En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y bueno, y hoy además porque tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros a un hombre que lo han descrito como un hombre con alma de periodista. También lo han definido como un hombre que es corredor de fondo, y no solo por el deporte que practica, sino por la política. Porque desde la base ha tenido una larga trayectoria en gestión. Y además, bueno, tiene la suerte de ser, junto con José Juan Díaz Trillo, pues los únicos en la historia de Andalucía en ostentar durante un tiempo el cargo de consejero, el consejero de Medio Ambiente. Actualmente es portavoz del Grupo Socialista del Parlamento Andaluz. Con nosotros está José Fiscal. Muy buenas tardes, José.
¿Qué hay? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, como siempre, a estar aquí en Radio Hispanidad, que me siento realmente en mi casa.
Y la verdad, porque tenemos entre manos, bueno, pues temas de gran actualidad, y aunque no sean en el ámbito local, sí es verdad que a nivel andaluz también nos repercute, porque todavía seguimos en esas enmiendas parciales presentándose para, a ver, lo que se puede conseguir de cara a esos presupuestos andaluces para el 2020. Uh-huh. Ya conocíamos, ¿verdad?, que este martes ya habían aprobado 15 enmiendas, 8 de Vox, 4 de Adelante Andalucía, 3 del PSOE. Aún se siguen, ¿no?, trabajando en ello.
Sí, nosotros, desde que conocimos el proyecto de la ley de presupuestos, hay que recordar que los presupuestos de cualquier comunidad, del Estado, son una ley, ¿no? Es decir, que es de obligado cumplimiento, ¿no? Pues cuando conocimos el anteproyecto de ley comenzamos a estudiarlo porque, bueno, probablemente porque hemos estado en el gobierno mucho tiempo y sabemos que es complicado elaborar un presupuesto, que se recoja la mayor parte de las inquietudes de la ciudadanía. Bueno, pues queríamos que estas enmiendas tuvieran el máximo rigor, ¿no? Que fueran unas enmiendas que, si en el caso de que se aceptaran, pues pudieran ejecutarse, porque hay que decirle a la gente que las enmiendas que presentan los grupos políticos no se presentan, bueno, a la buena de Dios, ¿no? Y nada más. Son enmiendas que tienen una consignación presupuestaria, ¿no?, que cuestan un dinero y que tú debes decir en la enmienda de dónde se va a obtener ese dinero, porque el presupuesto de una comunidad es como el de una casa. Entra un dinero y sale. Se ahorra o no se ahorra, se tiene déficit, se tiene superávit, y no puedes decir alegremente, bueno, pues yo quiero que se construya un palacio de congresos enorme en un pueblo de 300 habitantes. Bueno, muy bien, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? Todo eso tiene que estar muy bien explicado, ¿no? Y efectivamente, a lo largo de este tiempo, los compañeros del grupo parlamentario, del cual pues me honro, ¿no?, en ser portavoz, han hecho un trabajo estupendo y hemos presentado un número muy importante de enmiendas, concretamente las que afectan a la provincia de Huelva. Estamos hablando de 55.
En total, afectaría 389, ¿no?
Correcto. Tengo yo. Exactamente. No llega a 400, en torno a 389, efectivamente. Y, bueno, de Huelva afectan directamente a nuestra provincia 55, que afectarían a 120 proyectos y que supondrían una inversión de 72 millones de euros, ¿no? Esos son los datos así en conjunto, ¿no?, en a escala global, que luego, pues, bueno, si quieres, pues, pormenorizamos, ¿no?
Lo que sí me gustaría es precisamente hablar de Vox. Vox va a hacer ya dentro de poco un año que tenemos, tras esa cita electoral, esa nueva composición en la Ejecutiva andaluza, donde, bueno, de la mano de esa alianza de la derecha, pues Vox tiene un peso importante. Y precisamente hace unos días teníamos ese 25N, esa conmemoración del Día contra la Violencia de Género, y donde hay representación de Vox, pues bueno, pues casi siempre se impide o se frena esa declaración institucional que da esa visión, ¿no?, de unidad en todas las corporaciones. Y precisamente en el Parlamento andaluz también ha ocurrido algo parecido.
Efectivamente. Allí donde está Vox, en determinados ámbitos que tienen que ver con el interés general, que tienen que ver con los derechos sociales, con la igualdad, bueno, pues se empeñan en romper consensos, porque sobre esos temas había consenso labrados a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, estos días en el Parlamento de Andalucía pues ha ocurrido algo muy grave, ¿no? Y es que por primera vez, por falta de consenso, es verdad que ha habido algunos años, por distintas circunstancias, pues no ha habido una declaración institucional, pero había el consenso y todos los partidos estábamos de acuerdo en ello. Por ejemplo, el año pasado no la hubo porque directamente el Parlamento no existía, quiero decir, se había disuelto porque se celebraban las elecciones pues una semana después, ¿no? Pero no había ese conflicto. Pero por primera vez, debido a un conflicto, no ha habido declaración institucional. Para que haya una declaración institucional tienen que estar de acuerdo todos los grupos políticos. Cuando se oiga por ahí, bueno, el Parlamento ha leído una declaración institucional en apoyo de los agricultores del condado, por decir algo que nos afecta directamente, es porque están todos los partidos de acuerdo. Sin embargo, Vox, la ultraderecha, ya advirtió que no iba a firmar ninguna declaración institucional en contra de la violencia contra las mujeres, con motivo de este día, del 25N, en ningún parlamento de España. Y efectivamente así ha ocurrido. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que Partido Popular y Ciudadanos, que como todo el mundo sabe, gobiernan gracias al apoyo de Vox. Bueno, es verdad que pudimos consensuar con ellos dos y con Adelante Andalucía un manifiesto, que no declaración institucional, pero también hubo sus más y sus menos, que evidenció tristemente pues la influencia de Vox en el gobierno, desde luego decisiva, tienen la sartén por el mango, no se hace nada que no vote Vox, sus votos son decisivos, fue decisivo para que se formara el gobierno, para que Moreno Bonilla fuera presidente, gobierna gracias a la extrema derecha, y también, bueno, pues en esta ocasión hubo pues un episodio lamentable con dos declaraciones, dos manifiestos, etcétera, etcétera, y bueno, huelga decir lo que ha pasado en otros sitios como en Madrid, donde, bueno, el secretario general, creo que es, del partido, pues hizo un discurso absolutamente incendiario, vergonzoso, que raya lo delictivo desde mi punto de vista, y desde luego no tuvo la valentía para mirar a la cara a esa mujer en silla de ruedas, que lo estaba pues por un ataque de un hombre en un acto de violencia machista, ¿no?
Uh-huh. Y además una víctima que no, seguro que no está computada porque no era.
Correcto, se puso, vamos, como creo que se sabe, está en silla de ruedas porque un hombre le dio creo que 3 tiros cuando esta mujer salió a defender a su hermana que estaba siendo agredida por este hombre.
Por eso digo que encima no es ni una víctima computada en esa lacra. Que al final, pues como decía Susana Díaz hace unos días, pues si no hay unidad en igualdad, uh-huh, si no se muestra unidad ante lo que demanda la sociedad y más para hacer esfuerzos, uh-huh, e intentar erradicar esta violencia machista, uh-huh, esta violencia contra la mujer, pues nunca se conseguirán resultados.
Está claro. Este es uno de los temas en los que todos debiéramos ir de la mano, ¿no? El presidente Moreno Bonilla, en declaraciones recientes, decía que en esta cuestión todos debiéramos ir de la mano. Yo estoy de acuerdo. Pero claro, hay una contradicción de sus palabras y sus hechos. Todos debiéramos ir de la mano, pero a la hora de la verdad se apoya en un partido que dice barbaridades sobre la igualdad entre hombres y mujeres y sobre la violencia machista, como es Vox. Todos debemos ir de la mano y nosotros jamás vamos a renunciar a estar presente en un acto, en un firmar un manifiesto, una declaración institucional, venga de donde venga, si supone un grano de arena en contra de esta lacra. Así lo hicimos y hubo, creo que también se sabe, un rifirrafe, puesto que pactamos un manifiesto que se quedó en leerlo en el Parlamento, en el patio, en un sitio digno donde se celebra el 28 de febrero, por la mañana. Sin embargo, pues Partido Popular y Ciudadanos se desmarcaron de ese manifiesto, que al final fue el mismo, y lo leyeron a las 4:15. También nosotros estuvimos allí. Ellos no estuvieron en el manifiesto que se leyó y que se había acordado a las 12:15 y en el que estuvimos Adelante Andalucía y Partido Socialista. Sin embargo, tanto Adelante Andalucía como Partido Socialista sí estuvieron en el que se leyó a las 4:15, poniendo por encima de los intereses partidistas el interés de luchar contra esta lacra. Pero en cualquier caso, efectivamente, debiéramos estar todos unidos en la lucha. No lo estamos porque la ultraderecha tiene un protagonismo importante, una presencia importante, eso es así, en el Parlamento andaluz, y no digo nada, en el Congreso de los Diputados, y ahora mismo, pues no es posible porque hay una parte que incomprensiblemente niega que exista violencia machista, niega que las mujeres que mueren a manos de sus parejas o su expareja lo hagan por el mero hecho de ser mujeres. Ellos hablan de violencia intrafamiliar, de algo, en fin, de otros tiempos que no comprendemos.
Y si hablamos en materias de igualdad y políticas de género, también me gustaría hablar de la Ley de la Memoria Histórica, que, por cierto, bueno, pues sigue la amenaza de su derogación.
Efectivamente. Fue una de las primeras cuestiones que planteó la ultraderecha, tanto a Ciudadanos como a Partido Popular, para apoyar el gobierno de la Junta de Andalucía para que se pudiera formar. La ley sigue vigente, pero es verdad que está metida en un cajón y no se hace absolutamente nada, que es casi tanto como derogarla. No se deroga. Yo creo que no se atreven a derogarla, pero están ahí mareando la perdiz, y lo cierto es que prácticamente sin dotación y desde luego sin ninguna actuación, ¿no? El expresidente Rajoy ya dijo abiertamente que él no iba a dedicar ni un duro, ni un euro al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Lo dijo con todas las palabras. En ese caso fue, bueno, fue honesto, fue sincero. En fin, dijo la verdad, no voy a dedicar ni un euro. Aquí hacen lo mismo, pero son algo más cobardes, porque, bueno, no dicen ni sí ni no, para no cabrear a los socios que tienen la sartén por el mango, pero bueno, vemos luego episodios tan lamentables como los que ayer mismo se vivieron en el Parlamento, en los que, el portavoz, uno de los portavoces, ¿no?, de la extrema derecha, dijo barbaridades como cuando nos acusó o nos tildó, ¿no?, a quienes defendíamos la memoria histórica de buscahuesos, ¿no? Un insulto absolutamente que dio la vuelta a España y que es lamentable, cuando lo que la Ley de Memoria Histórica lo que pretende es, pues, la reparación, el cerrar heridas y la concordia para que esto no se vuelva a repetir. Pero para eso parece razonable que, bueno, asignaturas pendientes que quedan, como personas que todavía no se saben ni siquiera dónde estar enterradas, bueno, pues si es posible, dar con esos restos, darle una sepultura digna y cerrar las heridas para siempre. Pero bueno, parece que algunos de los que nos acusan a nosotros de que lo que pretendemos es mantener esta llama viva, nada más lejos de la realidad, lo que querríamos que con esta ley se cerrara para siempre, son ellos los que bueno, hacen precisamente de lo que nos acusan, ¿no?
Hablábamos de que el gobierno socialista estuvo, bueno, durante 37 años en el gobierno andaluz. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, tenemos que hablar también de esos avances sociales que ya estaban consolidándose o a punto de consolidarse algunos ya incluso estaban muy afianzados y que hoy en día, bueno, pues tienen mucho más retroceso.
Sí, sin duda. En 37 años, los socialistas hemos estado gobernando, ha habido algunas épocas en las que se gobernó con el Partido Andalucista y también una legislatura en la que se gobernó con Izquierda Unida, ¿no? Pero siempre estuvo en esos 37 años el Partido Socialista en el gobierno. Y lo estuvo porque los ciudadanos quisieron, porque esa es otra. Se habla de esos 37 años, algunos, ¿no?, de manera interesada, poco menos que como si hubiese sido, pues, una imposición del Partido Socialista a Andalucía. No, señor. Quien estuvo 30 y tantos años, porque eso sí era una dictadura, fue el dictador Franco, que, por cierto, gracias al Partido Socialista, pues deja de estar en un lugar de loa, ¿no?, y de que se le puedan prestar honores en público, algo que no sucede con ningún dictador de Europa. Eso sí fue una dictadura. En Andalucía gobernó el Partido Socialista, pues porque se ganaban las elecciones. Igual que en Castilla y León gobierna el Partido Popular, pues porque ganan las elecciones o porque la aritmética parlamentaria, como ha ocurrido esta última vez, aunque no ha ganado, le ha permitido gobernar. O como en Andalucía, que ganamos las elecciones el 2 de diciembre, hace ahora un año, pero no fue suficiente porque las tres derechas le dieron número en el Parlamento para poder gobernar. Pero hay que recordarle a la gente que las elecciones las ganamos nosotros, insuficientemente, pero las ganó el Partido Socialista y le sacó casi 8 puntos, por cierto, al segundo, que fue el Partido Popular, y que obtuvo los peores resultados de su historia. Y efectivamente, en esos 37 años ha habido sombras y ha habido luces, ¿no? No todo se ha hecho perfectamente, es obvio, pero hombre, cualquiera que tenga 50 o más años y que ya hace 37 tuviera, pues yo qué sé, 12 o 14 y cierto uso de razón, puede comparar lo que era Andalucía entonces y lo que es ahora, ¿no? Se me dirá, hombre, faltaría más que no hubiéramos avanzado. Es que algunos dicen que no hemos avanzado nada, incluso que hemos retrocedido. Es que eso está en los periódicos. Yo no digo que todo sea perfecto, pero, hombre, comparar la Andalucía o la Huelva de hace 37 años con la Huelva de ahora, Yo creo que es un insulto a la inteligencia. Dicho esto, efectivamente, en cuanto a avances sociales, hombre, enormes. Es que hay que recordarle a la gente que hace 37 años la sanidad no era universal y gratuita. Es que no todo el mundo tenía derecho a ir al hospital, por ejemplo. Algo tan básico como eso. Y luego podemos hablar de que la sanidad, pues a lo mejor no está o no estaba lo bien que debía estar en el tiempo que hemos estado nosotros gobernando, o las asignaturas pendientes que había en sanidad, que reconocemos y que estábamos trabajando para ello. Pero hombre, esto hay que recordárselo a la gente, que algunos se han olvidado y otros están intentando que la gente se olvide, ¿no? O las comunicaciones, o los colegios, ¿no? La educación. Hombre, es que ahora hay 10 universidades públicas en Andalucía. Es que hace 37 años en Huelva no había universidad. Bueno, ni 37 ni creo que 27, por ahí debe andar. O sea, yo creo que son avances innegables, y yo creo que el que en Huelva haya una universidad con, ahora mismo no sé cuántos alumnos habrá, pero en el entorno de los 12.000 creo que está, muchos de ellos de fuera, que vienen a nuestra ciudad, que se quedan aquí, que, hombre, yo creo que eso es un avance enorme, y eso se hizo en esos 37 años, ¿no? Y en asuntos sociales, bueno, pues hay unas garantías que no existían hace 37 años. Hay un salario social que se aprobó en nuestra época, que luego a lo mejor se ha concedido, se ha reconocido, ¿no? Las personas que podían percibirlo con demasiada lentitud, pues puede ser, pero hombre, no existía. Y luego, ¿qué decir de la ley de la dependencia? La ley de la dependencia, yo no hablo con nadie que no diga que fue una ley excelente y uno de los mejores legados que el gobierno del presidente Zapatero dejó a España. ¿Qué ocurre? Pues que la derecha nunca ha creído en la ley de dependencia. Nunca, aunque la votara. Nunca ha creído en la ley de dependencia. Cuando el Partido Popular gobernó en Madrid, la gente tiene que saber que la ley de dependencia cuesta un dinero. O sea, las personas que van a cuidar a otras personas que necesitan esos cuidados y que abona pues la dependencia, o las personas que se recluyen, ¿no?, en centros pues para poder tener estos cuidados, etcétera, etcétera, eso cuesta un dinero. Y por ley, el gobierno de España tiene que pagar el 50% y las comunidades autónomas el otro 50%. Pues en los años en los que el Partido Popular, en los 7 años en los que el Partido Popular está gobernando en Madrid, en España recientemente, la Junta de Andalucía tenía que hacerse cargo del 80% porque el gobierno de España solo pagaba el 20. Solo pagaba el 20. Y hay que dar un dato para que la gente se dé cuenta, hombre, que aquí se avanzó mucho, efectivamente, como decías, ¿no?, en el ámbito social. En un año, en la provincia de Huelva, se reconocían tantos dependientes como en toda la Comunidad de Madrid. Esa era la media. Tantos en Andalucía como en la Comunidad de Madrid. En Huelva viven 550.000 personas en toda la provincia, y en la Comunidad de Madrid 5,5 millones, 10 veces más. Pues sin embargo, las personas que se reconocían como dependientes en Madrid y en Huelva eran las mismas. ¿Por qué? Pues porque para nosotros sí era una prioridad. Sí era una prioridad. Bueno, pues esto todo pasó en estos 37 años, ¿no? Lo digo por eso, ¿no? Porque se habla, bueno, pues es que el PSOE estuvo 37 años, sí. Estuvimos 37 años pues porque la gente nos votó. Y nada más, esa es la democracia. Si hubiesen querido otra cosa, pues hubieran votado otra cosa. Pero claro, cuando a la gente, en fin, la gente sabe lo que es la derecha, que el interés común, el interés general, se defiende mucho mejor desde la izquierda, lo digo con mayúscula, porque la igualdad es una de nuestras banderas. La derecha busca otra cosa, la derecha busca el progreso desde la élite, eso es así, desde el interés particular, desde el interés privado, entienden que ellos son los que tienen que tirar del resto. Nosotros entendemos que tenemos que tirar entre todos.
Y precisamente estamos hablando de esos presupuestos que al final, bueno, pues también repercutirá en Andalucía para el 2020, y hemos escuchado, bueno, pues diversos comentarios y también, bueno, de que no son precisamente los presupuestos que necesita Andalucía. ¿Qué visión tiene el Partido Socialista?
Yo creo que no lo son. La gente dirá, bueno, ¿este qué va a decir? ¿Vale? Pero yo creo, sinceramente, que no lo son. ¿Por qué? Vivimos todavía una época expansiva en cuanto a la economía. Es verdad que pasamos una crisis terrible, nadie lo duda, que se llevó por delante muchas cosas. Aquí, las cuestiones sociales, insisto, pudimos resistir. Antes hablábamos de la dependencia. Hay comunidades en las que directamente desistieron de aplicar la ley de la dependencia. Dijeron, no hay dinero, esto no se, por ejemplo, Madrid, esto no se aplica, se aplica de una manera residual, ¿no? Aquí seguimos a pulmón, como he dicho, aportando todo lo que no aportaba el gobierno de España. Pero es verdad que la crisis fue muy importante. Dicho esto, estos presupuestos que todavía corresponden a una época expansiva, y digo todavía porque, bueno, es verdad que parece que el crecimiento se está ralentizando y se crece, pero se crece menos, hombre, estos presupuestos no ayudan. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, las partidas que se destinan a educación y sanidad crecen menos que el resto del presupuesto. El presupuesto crece, ¿vale? Crece algo. Bueno, pues sanidad y educación crecen menos que el resto del presupuesto. ¿Por qué? O empleo. ¿Por qué? Porque se reducen las partidas destinadas a las políticas activas de empleo. Son las políticas que persiguen el dinamizar el mercado laboral y que es la contratación, pues sea más fácil, ¿no? ¿Por qué se reducen? No lo entendemos. Se destinan a otras cuestiones, pero ¿por qué precisamente esa? Y luego, bueno, hablábamos de la lucha contra la violencia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora mismo las partidas en el proyecto de presupuesto que se aprobará en 10 días se reducen en 1,5 millones de euros prácticamente, y básicamente el dinero que se destina a este capítulo es el que proviene de Madrid, el que proviene del Estado, que financia a todas las comunidades autónomas, es decir, que no es una prioridad para este gobierno. Se reduce prácticamente, en fin, de una manera muy significativa lo que aporta la comunidad en 1,400,000 euros, y en vez de, igual que el gobierno de España, aumenta estas partidas, porque el problema sigue estando ahí. Si esto fuera mejor, pues se podría entender, pero es que lamentablemente no va a mejor. Lo vemos diariamente, pues se reduce en 1,400,000 euros, ¿no? Y bueno, no digo nada de infraestructuras, que de eso, bueno, nada se sabe, ¿no? Por tanto, no son los presupuestos que Andalucía necesita, porque algunos de los problemas graves que tenemos, problemas históricos, pues no solamente no se le conceden los presupuestos la prioridad que se le debería, sino que pasan a un quinto, sexto plano, ¿no?
Incluso un comentario precisamente vertido por ti, uh-huh, hablabas de que dañan el corazón de la autonomía. ¿En qué sentido?
Sí. Bueno, pues en el sentido de que se plantean cuestiones esenciales a las autonomías en general, pero desde luego a la nuestra, como la educación y la sanidad públicas. Son políticas transferidas a Andalucía, son políticas que se gestionan desde Andalucía y que, al no tener la financiación que se debiera, bueno, pues dañan una de los pilares de lo que es una autonomía. Una autonomía no es más que gestionar desde aquí asuntos pues que afectan directamente a la ciudadanía. Nosotros, por supuesto, defendemos un Estado, una nación que es España, y un Estado de las autonomías dentro de la Constitución, y que las autonomías pues gestionen determinados asuntos que, en el caso de la nuestra, pues son muy importantes, nada más y nada menos, por ejemplo, que la sanidad y la educación. Si eso no encuentra una respuesta, ¿no? En los presupuestos, pues se está atacando al corazón de la autonomía de una manera clara, ¿no?
Por eso parte de esas enmiendas precisamente están enfocadas a reforzar, a defender pues los servicios públicos, ¿no? Las uh-huh. enmiendas que presentáis incluso sí. para Huelva.
Sí, sí, sí. Nosotros para Huelva, como decía antes, ¿no? Hemos presentado 55 que afectarían a 120 proyectos y que supondría una inversión de 72 millones de euros, ¿no? Bueno, las hay de todo tipo, pero efectivamente, bueno, en cuanto a sanidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues se proponen incrementar o incluso incluir, que en algunos casos no están ni siquiera incluidos, pues proyectos para centros de salud de Galaroza, de Aracena, de Puebla de Guzmán, de Rosal, de Niebla, de Lucena del Puerto, de Isla Chica, en Huelva, que, bueno, se empezó en la anterior legislatura, que era un compromiso inequívoco de Susana Díaz y del alcalde de Gavi. Era absolutamente una prioridad indiscutible, que es lo que tiene que hacer un alcalde, exigirle al gobierno que le corresponde hacer esas inversiones, sea del partido que sea, y él con el gobierno socialista dijo, esto es irrenunciable para mí, era una necesidad obvia, una necesidad objetiva, y se empezó la obra. Pero ahora parece que la obra, si no parada, prácticamente la actividad es mínima. Bueno, pues se incluye también en nuestras enmiendas. Y luego, vamos a ver, el Partido Popular, como claramente no creía que fuera a gobernar, esto es así, eso si son sinceros los miembros del Partido Popular, como, bueno, alguna vez en conversaciones, pues a mí mismo, ¿no?, me lo han dicho, pues claro, ellos realmente no pensaban que iban a gobernar. Entonces, bueno, de una manera, en fin, absolutamente, desde mi punto de vista, que no le encuentro más explicación que la irresponsabilidad, prometieron el oro y el moro. Entonces, claro, si llegas al gobierno, pues ahora tienes que dar explicaciones de esto, tienes que dar explicaciones de los 600.000 puestos de trabajo a los que el señor Moreno Bonilla se comprometió a crear. Es que están las vallas todavía puestas, creo, en Huelva, y algunas vallas, me comprometo a crear 600.000 puestos de trabajo en 4 años. Resulta que en el primer año hay 100.000 más. Bien, bueno, pues en este ámbito, en el de la sanidad, todo el mundo recuerda, bueno, el mantra y la campaña enorme de 4 años casi que el Partido Popular realizó contra la sanidad pública y atacando los déficits. Nosotros siempre reconocimos que los había déficits, pero desde luego no estaba como la pintaba el Partido Popular. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahora tendrá que ofrecer resultados, ¿no? Porque es que está habiendo más movilizaciones que nunca. Es que diariamente hay concentraciones de profesionales en centros de salud o en hospitales de toda Andalucía. Hoy aquí, mañana allí, a veces en todos, pero todos los días hay alguna manifestación. Y nunca como ahora, nunca, y eso es un hecho objetivo, se han cerrado alas de hospital, tantas alas de hospital, hay menos personal, no se contrata una persona desde septiembre, ahora parece que en Navidad contratarán algunos, eso no ha pasado nunca, 700 profesionales al mes menos desde el mes de septiembre. ¿Qué dice ahora la derecha a esto? Porque hasta hace un año, bueno, en poco menos que si llegaban al poder, en un par de tardes esto iba a ser jauja. Bueno, pues tendrán que dar explicaciones de esto. Y claro, los chares, los centros hospitalarios de alta resolución, que tantas dificultades y que hay, ¿por qué no reconocerlo? La crisis, bueno, pues hizo que algunos de ellos pues no hayan empezado todavía, como el del Condado. Hay otro, como el de Aracena, que, bueno, estaba al 70%, pero un problema administrativo lo mantiene parado, también lo iban a reanudar en 2 días, sigue exactamente igual, y luego, bueno, el del EPE, que está terminado y que eso es un contradios, el ayuntamiento del EPE del Partido Popular firmó un convenio, es que firmó un convenio para hacer los accesos y luego dijo que no lo iba a cumplir, simplemente, que no lo iba a cumplir, que eso le correspondería a otra administración, pero de luego no a la suya. Y ahí está, un hospital terminado y de momento cerrado. ¿Qué hace el gobierno de la Junta de Andalucía para reabrirlo? Bueno, pues poco o nada. Pues todos esos temas los incluimos en nuestras enmiendas, ¿no?
Y si también hablamos de otros temas, tenemos que también, como tú dices, ¿no?, que hay que poner, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César.
Por supuesto.
Y hablando de infraestructuras, precisamente, bueno, pues había que dar continuidad a proyectos y a otras licitaciones que estaban en tramitación. Uh-huh. Eso, por lo tanto, es algo que también lleváis en esas enmiendas, el sí. Dar continuidad a lo que ya estaba ejecutándose o a punto de ejecutarse.
Correcto, sí. Nosotros, en Huelva Capital, ¿no?, después de muchísimo trabajo, de muchísimo tiempo, demasiado, lo digo yo, pues por fin comenzaron las obras de rehabilitación del Banco de España para un museo arqueológico en este caso. Bueno, las obras también parecen que, en fin, que se han ralentizado, por no decir que hay poca o ninguna actividad, ¿no? Bueno, también llevamos, creemos que los presupuestos debieran incluir una partida mayor para agilizar esa obra, ¿no? El edificio de Hacienda frente al ayuntamiento, un edificio señero de la ciudad, en plena Gran Vía, bueno, pues está parado. Queremos que desde los presupuestos, porque podemos hablar mucho, pero nada de lo que esté recogido en los presupuestos existe. Tú no puedes hacer nada que no tenga una consignación presupuestaria por detrás, sobre todo cuando cuesta dinero, obviamente. Tú puedes aprobar una ley que no suponga dinero, puedes firmar aprobar una estrategia política para reconducir determinado tema, pero todo lo que tenga una plasmación física debe tener una partida presupuestaria. Por tanto, creemos que el edificio de Hacienda también. Y luego, es verdad que en los 37 años de gobierno, pues las carreteras de la provincia, las carreteras autonómicas que comunicaban determinados pueblos, en el Andévalo, por ejemplo, pues experimentaron una mejora muy notable. Esa es la verdad. ¿Sigue habiendo asignaturas pendientes? Por supuesto que las sigue habiendo. Pero realmente se hizo un trabajo, yo creo que muy positivo durante ese tiempo. Animo a la gente que nos esté oyendo en Huelva, que sea de estos pueblos, del Andévalo, a que comparen las carreteras de hace 37 años con las de ahora. Me dirán, hombre, faltaría más, por supuesto, pero claro, es que otros, insisto, dicen justo lo contrario. Bueno, pues aún así, entendemos que en estos presupuestos no se incluyen algunas partidas importantes, pues para esto, ¿no? Y se piden, bueno, pues desde, en fin, al monte mata las cañas, ¿no? Que también hubo una campaña del Partido Popular utilizando miserablemente, lo tengo que decir con estas palabras, accidentes que había en esa carretera para decir que, bueno, que aquello era un desastre y que requería de manera urgentísima un arreglo, una mejora, en fin. Un año después, absolutamente nada. Nada. Un año después. Bueno, pues nosotros pedimos que se afronte de una vez por todas las mejoras que yo creo que son necesarias para esa carretera, siempre respetando Doñana, el medio ambiente, pero sí, yo creo que la carretera es susceptible de mejora. Bueno, ¿dónde está eso? Acceso a Calaña desde Zalamea, mejorar la San Bartolomé a los No Cabezas Rubias. Travesía de Chucena desde la 473 hasta la A49, en fin, en Palos de la Frontera, Palos Mazagón, que también está, en fin, una serie de obras, bueno, pues que no aparecen en los presupuestos y que nosotros, pues es nuestra obligación preocuparnos por estos temas que entendemos que son de interés general y que, como ya hemos dicho, tampoco suponen una inversión enorme. Estamos hablando de 70 y tantos millones de euros en un presupuesto de 35.000. Por tanto, bueno, esa es nuestra aportación, ¿no?
Quizás algunas sean más prioritarias que otras, claro. Y por eso me gustaría también poner sobre la mesa el túnel de San Silvestre, que sabemos que está en serio peligro.
Eso, como dice un amigo mío, merece una conversación aparte, el túnel de San Silvestre, y lo digo porque, como bueno, se sabe, y como has dicho al principio, efectivamente fui consejero de Medio Ambiente hasta hace un año, y sistemáticamente el Partido Popular, siendo esta una obra de interés general del Estado, es decir, de Madrid, sistemáticamente negaba esto y exigía que nosotros, que la Junta de Andalucía, que el Gobierno andaluz, que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ya no existe, por cierto, acometiera esta obra. Ellos negaban que esto fuera interés general del Estado, la Junta. Claro, han llegado a la Junta y ya se han olvidado del túnel de San Silvestre. Nosotros también decimos, porque, es más, aunque era una obra de interés general del Estado, nosotros dijimos que estábamos dispuestos a participar por el interés que tenía esta obra para la provincia de Huelva, ¿no? Y de hecho, presupuestamos un estudio para llevar a cabo esta obra. Una obra de esta envergadura no es fácil, lleva un estudio, luego un proyecto y luego la ejecución de la obra. Pues el estudio lo pagamos nosotros, lo hicimos nosotros. ¿Qué está haciendo el Partido Popular ahora? Que además quien gobierna la consejería ya no de medio ambiente, en una prueba más de lo que le importa el medio ambiente a la derecha, que es un estorbo directamente para ello. Ahora es agricultura, ganadería y desarrollo sostenible. ¿Qué han hecho? Nada. No se ha hecho absolutamente nada. Mucho hablar, pero no se ha hecho absolutamente nada. Pues nosotros recogemos que ese grano de arena que nosotros estábamos dispuestos a aportar, pues que el gobierno actual lo haga. Porque efectivamente es una obra de capital importancia, como tú has dicho. Llevas toda la razón, es cierto. Se habla del trasvase, todo el mundo habrá oído hablar del trasvase de agua al condado, que es fundamental para dos cosas. Una, para la estabilidad de la agricultura sostenible del condado de Huelva, que es uno de los pilares de la economía provincial. Eso es así. La inmensa mayoría hace las cosas bien y necesita agua, y este agua debe provenir del trasvase al condado, del Tinto y el Piedras Guadiana, y debe pasar por el túnel de San Silvestre, pero no puede pasar si este túnel no se ensancha. Eso es lo que es el túnel de San Silvestre. Por tanto, hasta que esta obra no exista, el trasvase no podrá, esos 20 hectómetros cúbicos que garantizarían, insisto, estas explotaciones y darían un respiro decisivo para Doñana, pues no podrá llegar en su totalidad, llegaría solo una parte. Y efectivamente nosotros recogemos esta obra también, o, insisto, esa parte que podría aportar la Junta de Andalucía, pues que la aporte, ¿no?
Uh-huh. Al final hablamos de enmiendas que son de vital necesidad para la provincia onubense, uh-huh, y por lo tanto, bueno, pues también hay que pensar que, aunque estén esas 55 concretadas para la provincia, se va a luchar y a pelear, ¿no?, por ellas, pero estamos hablando de enmiendas parciales y, uh-huh, por lo tanto, del 11 al 12 de diciembre, bueno, en ese debate final, uh-huh, no sabremos cuántas podrán entrar.
Yo ya digo que van a entrar muy pocas o ninguna. Alguna va a entrar, pero serán, con toda seguridad, testimoniales, sin ninguna incidencia, para decir: hemos aceptado algunas enmiendas de la oposición, del Partido Socialista. Pero ya hablaremos, ya comprobaremos cómo claramente las enmiendas realmente importantes para esta provincia y en general para Andalucía no van a aceptar ninguna.
Sí, es verdad que también hemos tenido recientemente esas elecciones generales y también el Partido Socialista ha vuelto a ganar. Recordando también que por quinta vez también ha ganado en Andalucía, por lo tanto el Partido Socialista sigue en su trayectoria, uh-huh, trabajando por la ciudadanía, y eso se demuestra en ese traslado de votos. Pero sí es verdad, todavía no tenemos gobierno. Uh-huh. ¿Conseguiremos ese gobierno progresista y estable para España?
Yo espero y deseo que sí. Yo espero y deseo que sí. Yo creo que el país no puede estar más tiempo con un gobierno en funciones, ¿no? Yo creo que eso lo comparte cualquiera, ¿no? Yo espero que... Ha hablado la gente por segunda vez muy claramente, habló en abril y ha hablado en noviembre, y hombre, yo creo que de una vez por todas se debe formar ese gobierno. Yo creo que los resultados son muy claros, ¿no? Hay un bloque progresista que se ha puesto de acuerdo para gobernar y tiene que hacerlo. No hay, además, otros números. O es eso o repetir elecciones, y yo creo que repetir elecciones no quiere nadie, sería una locura. Repetir por segunda vez, o sea, convocar a los ciudadanos por tercera para ver qué queremos, ¿no? Por tanto, yo espero y deseo que así sea, la verdad, espero y deseo que así sea, porque España lo necesita.
Sí, es verdad que, bueno, ya sabemos que todos los militantes del Partido Socialista, uh-huh, también fuisteis a votar para apoyar o no apoyar ese acuerdo. De momento tenemos a Adelante Andalucía, el que apoya al Partido Socialista. ¿Llegaremos a los 176 escaños necesarios?
Hombre, se tiene que llegar. Lo que tiene que haber en segunda convocatoria, ¿no?, al menos, es más sí es que no es, ¿vale? O sea, para que se forme gobierno, así funciona el Parlamento, y tiene que haber más votos favorables que votos negativos, ¿no?, a el presidente del gobierno en su investidura, ¿no? Es decir, que también hay partidos que con su abstención podrían aportar. Hay que recordar aquí que el Partido Popular lo hizo. Perdón, el Partido Socialista lo hizo. El Partido Socialista se abstuvo para que hubiera gobierno, después de haber repetido también las elecciones, para que no hubiera unas terceras elecciones. Se abstuvo, una abstención, vamos a llamarle patriótica, para que gobernara el Partido Popular. ¿Eso qué significaba? ¿Se compartían las políticas del Partido Popular? Por supuesto que no. Pero entre eso y unas terceras elecciones, pues parecía que por el interés de España, ese interés prevalecía en detrimento incluso del propio interés del Partido Socialista, que sufrimos mucho, como todo el mundo sabe. Y hubo, bueno, pues todo está en la memoria de todos, ¿no? Pues un conflicto importante, afortunadamente ya resuelto, pero se hizo por favorecer el interés general. El Partido Popular ya ha dicho por activa y por pasiva que no lo va a hacer, y Ciudadanos absolutamente menos. Es decir, que los que se les llena la boca hablando de España, de que España es lo más grande, etcétera, etcétera, que lo es, todos somos patriotas, bueno, pues demuéstralo ahora. Nosotros lo demostramos. Demuéstrenlo ahora, absténganse para que haya un gobierno. Eso no significa que al día siguiente no estén en la oposición, como es legítimo. Pero dejen gobernar a la lista más votada, o al acuerdo, si no son ustedes capaces de ponerse de acuerdo, como aquí se ha ocurrido en Andalucía, aquí se han puesto de acuerdo con la extrema derecha. Bueno, a mí me parece muy mal, pero legítimo es, los números le dieron, pues se pusieron de acuerdo. En Madrid no le dan, dejen que gobierne. Pero claro, este es el partido en el que se produjo una frase que la va a acompañar siempre, que los va a acompañar siempre, ¿no? Señor Montoro, ministro de Hacienda, cuando todavía no lo era, cuando gobernaba el Partido Socialista y era presidente el señor Zapatero, bueno, pues dijo aquella frase célebre de: deja que España se caiga, que ya la levantaremos nosotros. eso está grabado, eso se puede consultar en las hemerotecas. Es decir, nosotros, cuanto peor mejor, cuanto peor vaya esto mejor, así ganamos nosotros las elecciones y ya vendremos nosotros a arreglar España. Nosotros no somos iguales, por eso nos abstuvimos en 2016.
Ahora estáis en la oposición. ¿Cómo es el trabajo en la oposición del Partido Socialista?
Bueno, pues es un trabajo duro. Nos gustaría estar en el gobierno. Vamos a andarnos con rodeo, obviamente, ¿no? Bueno, es un trabajo distinto. Es verdad que nunca habíamos estado en Andalucía en la oposición. Pero, bueno, ya llevamos un año. Y, bueno, estamos empeñados en que sea una oposición útil. Que la gente dirá, hombre, eso es una frase muy manida. Bueno, pero nosotros estamos empeñados. Nosotros no queremos ser un partido, una oposición del no por el no, de votarnos a todos. Ya hemos dicho que cuando haya acuerdos que beneficien a la comunidad, que beneficien a Andalucía, que vayan en pro del interés general, nosotros vamos a estar ahí, vamos a apoyar. Cuando hay que aprobar un decreto, una ley, cualquier moción, etcétera, en el Parlamento, nosotros votamos sin ningún problema. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo pues para renovar varios órganos de extracción parlamentaria, Cámara de Cuentas, la RTVA, ¿vale? Defensor del Pueblo. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo. Cuando nosotros estábamos en el gobierno y Partido Popular en la oposición, no era nunca posible. Qué casualidad que hemos tenido nosotros que irnos a la oposición para que esas renovaciones se hayan podido hacer. Entendíamos que había que hacerla, que era bueno hacerla, y hemos estado ahí, ¿no? Nosotros queremos llevar al Parlamento temas que verdaderamente preocupen a la ciudadanía. Y están muy claros los problemas que preocupan a la gente. Es el empleo, ese es el principal, y los servicios públicos, ¿no? Porque la inmensa mayoría lo que quiere es tener un colegio digno para sus hijos, un hospital que te atienda dignamente y lo más rápidamente posible, y que nadie, por el mero hecho pues de la capacidad económica de su familia, tenga un privilegio sobre otro a la hora de educar a sus hijos o de que te atiendan si tienes un problema de salud. Nosotros no estamos en contra de la sanidad o de la educación concertada. Quien quiera pagarse un colegio privado o una sanidad privada, que se lo pague. Pero nosotros sí queremos que cualquier ciudadano, independientemente de su condición económica, tenga derecho a una sanidad y a una educación de calidad. Y esas son las prioridades nuestras en el Parlamento de Andalucía, porque entendemos que son las prioridades de la gente. Y algunos asuntos que están surgiendo, porque la vida va evolucionando, y si la Andalucía de hoy no es la de hace 38 años ya, pues efectivamente se van incorporando preocupaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo ambiental, más allá de que yo fuera consejero de Medio Ambiente. El cambio climático realmente preocupa a la gente, porque lo está viendo, porque ya tiene incidencia directa en la agricultura, que es uno de los pilares económicos de Andalucía y de Huelva en particular, en el turismo, en la industria, incluso en la salud. Ese es un problema que está ahí. Cada vez hay más gente concienciada y hay que tomar medidas. Nosotros dejamos una ley de cambio climático aprobada, se aprobó además por unanimidad. Esa sí se aprobó por unanimidad, de lo cual yo me congratulo y agradecí enormemente a todos los partidos que entonces estábamos representados en el Parlamento, ¿no? Bueno, pues esa ley se aprobó, y como tan pronto se aprobó, llegó el Partido Popular al gobierno, se metió en un cajón y no sabemos nada de la ley. Este pleno hemos debatido sobre la ley, sobre las políticas ambientales del gobierno, y no sabemos nada. Se dice, no, ustedes no hacían nada, nosotros mucho. Bueno, yo animo a la gente a que pregunte, a que investigue, a que lea los periódicos, a ver qué se está haciendo en esta materia. Absolutamente nada. Esta también es una prioridad para nosotros.
Por eso empezábamos comentando precisamente eso, los dos únicos consejeros de Medio Ambiente que hemos tenido.
Y Cintia Castillo, que la pobre, bueno, pues murió como
es
todo
verdad,
el mundo sabe.
Estuvo también
la
ya tercera, durante un tiempo.
Ya
tres,
no está entre
tres
nosotros,
consejeros.
Lamentablemente.
Y consejeras. Bueno, pues precisamente el Medio Ambiente también debería ser una prioridad en Andalucía. Muchísimas gracias, José Fiscal.
A vosotros, como siempre, y perdonadme el retraso a que ha sido ajeno a mí, a bueno, mi voluntad.
Nos lo hemos, además, bueno, tomado ahora pues con creces al tenerte más tiempo con nosotros. Gracias, gracias a todos por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.